Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Señor Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos los días cuando escuchamos misa, el sacerdote presenta la hostia recién consagrada y repite las palabras de Juan Bautista: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ecce agnus Dei qui tolit peccata mundi. Así que en esta frase tan breve está contenida toda la cristología y toda la soteriología, toda la verdad sobre el Señor y la verdad sobre la redención. El Cordero de Dios no es ya el Cordero Pascual de los judíos liberados del yugo egipcio, del que esa Pascua judía era figura del Cordero, de la sangre del Cordero. Ese Cordero inmolado que se pintaban las jambas de las puertas, sino que ahora ya el sacerdote y Juan Bautista dicen: aquí está el Cordero, el Cordero de Dios, el que es la realidad de la figura. Y el verbo tolere, que se traduce como quitar, pero sabemos que es una traducción pues como no muy precisa, no tenemos un verbo más adecuado. No se trata de quitar como quien borra un error en un escrito, como quien quita una mancha o quita una piedra del camino. Sería quizá más preciso decir: asume, carga, hace suyos, se apropia de los pecados del mundo. Entonces, habiéndose ese Cordero de Dios hecho suyos todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, va a ser sacrificado fuera de la ciudad como la víctima que al asumirlos paga por ellos. También los pecados de ahora, esos pecados que hemos visto, la verdad, de una manera sorprendente aparecer en los artículos de prensa, por ejemplo, con una verdadera como rabia, que ha habido desplegados de los intelectuales, de las universidades, de no sé qué, de no sé cuándo. Pero también esos pecados, los pecados pues de la ideología de género, de esto, del otro, de lo que sea, todos los pecados de hoy, todos los pecados de ayer, de anteayer, de mañana, de todos los países, de todas las personas, todos los pecados, la suma de todos, los lleva, los asume, los hace suyos, se hace pecado, dice San Pablo, y lleno de los pecados va a ser sacrificado. Y por eso la contemplación de la pasión, pues el misterio pascual, es el momento cumbre de la redención, de la alegría de estar salvados, la manifestación del infinito amor de Dios por nosotros. Estaba acordando de que cuando yo era capellán de un colegio del poniente de la ciudad, una vez una señora fue muy en serio a decirnos, un colegio de niñas, pues que por favor hiciéramos el favor de quitar el crucifijo del altar, porque era un colegio de niñas, y que podría resultar como un poco fuerte o, no sé, como desagradable para las niñas. tener un crucifijo. Pues qué terrible situación, que digamos que es una anécdota muy simple, pero como que encierra, no sé, como una indiferencia, un menosprecio, una ignorancia a aquel que has hecho los pecados míos y los tuyos, los de esa señora, los de esas niñas, los de todos, de siempre, para siempre, a llevarlos a la cruz para redimirlos. Pues por eso es muy bueno que tengamos una devoción especial a los crucifijos, una devoción especial a la pasión de Cristo, una pues buena costumbre de meditar o de contemplar los misterios de la pasión, o una devoción al Vía Crucis, una devoción a los misterios dolorosos, una devoción a la sangre, a la preciosísima sangre de Cristo, a las llagas, a cada llaga, a la contemplación de cada llaga, al recorrer el camino de la cruz, las estaciones, porque sabemos que acompañar pues es compartir, que ya no va solo. Yo lo he acompañado muchas veces. Tengo esta conciencia de ir con él, de ser pues uno de los que sí estuvieron, no los que se van como tantos. De 12, uno fue el traidor, 10 se fueron, se quedó uno. Vamos a acompañar un poquito con pues la lectura de algunos trozos del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, pues intentando eso, como hacernos un poquito compañeros de camino, ser como él, guiadores. Tomaron a Jesús, el cual, cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Dice el comentario, no es un camino muy largo, apenas son 500 metros del pretorio al monte, aunque sea una vía tortuosa, medio kilómetro. Solamente 500 metros, pero las energías del reo están muy mermadas. Pues este es el camino de Cristo, este es mi camino, Él me lo dijo muchas veces. El que no renuncie a sí mismo y tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Pues las energías del reo están muy mermadas. No ha probado bocado desde el día anterior. Y en aquella cena la emoción fue excesiva. La cena larga del triple misterio de la caridad, misterio del lavatorio de los pies, el misterio de la última cena y el misterio del precepto de la caridad, misterio de la institución del sacerdocio. Había sido mucha la emoción. Y ha ido perdiendo sangre. La primera sangre que perdió fue en el huerto, el sudor de sangre, la angustia, el paroxismo en ese momento de sentirse cargado de todos los pecados, haber asumido los pecados. En los sótanos de la Torre Antonia, la flagelación, la coronación de espinas. La noche íntegra la ha pasado en vela, sometido a interrogatorios abrumadores de Anás a Caifás, de Herodes a Pilato, atado con un dogal, abofeteado, escupido, burlado. El suelo es irregular. Nada tiene de extraño que Jesús caiga. Ha podido ser un tropiezo o un empujón involuntario, o quizá una zancadilla. Un hombre condenado a muerte es siempre objeto de diversión. Y uno de los dolores de Jesús en la pasión fue la irrisión, la burla, la humillación, la burla, por ejemplo, de verlo como rey, o la burla de vestirlo de loco, como hizo Herodes. La tradición cristiana en esta marcha penosísima introdujo un breve paréntesis de consuelo para el Señor, el encuentro con su Santísima Madre, la calle de la amargura. No sabemos, pues, consuelo o un dolor mayor. Hay dolor como su dolor. María no dijo una sola palabra para disuadir a su hijo del camino emprendido, pero le diría alguna palabra de consuelo. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Algo para consolarla a ella? Pues este misterio está la invitación a nuestra contemplación, que te dice la cuarta estación del Via Crucis. Muy bueno decir, oye, sí, yo casi me sé de memoria las estaciones del Via Crucis de San José María y tengo que hacer, a veces hacer un poquito el intento de hacer el mío, de decir yo cosas o de oír yo cosas o de descubrir otros detalles. Estoy invitado a la acción del Espíritu Santo en el misterio pascual. Lo que sí menciona el Evangelio es el encuentro con Simón Cireneo. Los soldados vieron la alarmante debilidad del reo. Querían que llegara con vida hasta el patíbulo y decidieron buscarle esta ayuda. Obligaron a un hombre que venía del campo, en que, así podemos decir, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, no era ni siquiera de Jerusalén. Simón Cireneo obligado, pero con libertad interior, que va poco a poco seguramente aceptando. Es una imagen de las cruces inesperadas, como dice el Via Crucis, de las cruces que pueden ser a veces más oscuras y que el Señor dice, bueno, pues no te lo esperabas, sale de repente, parece que no tienes tú aquí, pues no sé por qué estar o por qué llevarla, pero yo sí sé que esta cruz va a ser para ti una salvación, para ti y para tu casa. Aparece luego la Verónica, que no está obligada, sino hace esa intervención de manera plenamente libre, como todo un modelo para el que tiene como, pues, creatividad en los consuelos a Jesús, como finos detalles, como que adivina su sentir, se adelanta, como si almas de Verónica, como almas que, pues, no sé, saben qué puede darle una alegría o un consuelo al Señor, han sintonizado muchas veces su corazón con el de Cristo. Y Jesús, que es gran pagador, recompensa con su rostro. Prometo pensar, si yo tengo detalles de finísimos consuelos, el Señor me va a recompensar con la contemplación de su rostro. Prometo pensar que podemos ser almas consoladoras, o sea, consolar al Señor, consolar en la Eucaristía. ¿Cuánto consuelo necesitará? Pues siempre, pero quizá ahora que como que surge así las capas que estaban medio ocultas de, pues, lo que sea, de odio, de resentimiento, de anticlericalismo, de realidad absurda, de ir contra el Creador. Pues almas consoladoras le dan finísimos consuelos. Jesús cae de nuevo, una, dos, tres, sabemos, quizá más veces. Cae y se levanta y se vuelve a caer. Y diciendo, bueno, esa es también nuestra vida. Ahí vamos a tropezones, pero bueno, seguimos adelante, acompañándolo a aquel que, como decía la madre Teresa de Calcuta, a una hija suya que tenía mala cara cuando salía a buscar enfermos a la calle, decía, tú caminas adelante de Cristo o detrás de Cristo. No, yo camino detrás de Cristo. Entonces, ¿por qué yo voy a sacar? Si él ya, ya no vas a poder ganar en ocupar el último lugar, ya no vas a poder ganar en humillarte, ya no vas a poder ganar en caer. Uno no sabe qué admirar más, si ese decidido afán de consumar la obra en toda su plenitud, o esa conmovedora debilidad que cada 5 metros lo tumba en tierra. Al levantarse nos explica cuánto nos ama, al caer nos demuestra cuán necesitado está de que lo amemos. Aquello que fue a buscar con sus 3 apóstoles más cercanos y no lo encontró, dice: por favor, consuélenme un poquito, no se duerman, estén en vigilia, acompáñenme a orar. Y los encuentra dormidos, se regresa. ¿Qué le podían dar? Pues un poquito de consuelo. No busca otra cosa sino que le concedamos algún amor, por pequeño que sea. ¿Qué necesidad puede tener Dios de nuestras obras? Sabemos que absolutamente ninguna. Con un movimiento de su dedo meñique crearía 1 millón de universos más grandes que este, que por lo visto es inmensísimo. Pero no puede recibir el amor de un corazón que no se lo quiera dar o que no lo comprenda, que esté, no sé, simplemente cumpliendo, que no sintonice, que no consuele, que no acompañe, que se queje, que no quiera pues seguir esas huellas que llevan, no solo las huellas de las pisadas, sino las huellas también del madero de la cruz. Finalmente llegan al Calvario, que es un pequeño altozano de 5 metros de altitud. Fíjate, no es ningún monte grande, es una piedrota, podríamos decir. Eso es el Calvario. Jadeante, exhausto, todo su esfuerzo se centra únicamente en mantenerse de pie. Ha estado muy mareado entre la pérdida de sangre, la flagelación, la desvelada, la angustia. Luego lo tienden en el suelo porque van a comenzar a clavar sus manos. Cierra Jesús los ojos instintivamente, la mano del verdugo sujeta su mano. El primer golpe como una explosión de la masa del cerebro y después otro y otro. El corazón de Jesús no siente ningún impulso contra aquellos hombres. Están cumpliendo con su deber, no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Ya están clavadas las manos. Con ayuda de un cordel que le rodea el pecho, es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical. A continuación le clavan los pies, no con 2 clavos, sino con 1 solo. Ya está Jesús clavado en la cruz, levantado por encima de la tierra, sobre su cabeza el cielo implacable. Son las 12 del mediodía, es el 14 de Nisan. Pues por algo San José me decía: te voy a regalar este libro de la pasión de Cristo, que te conmueva, que vuelvas a tratar un poquito de acompañar. Que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea una devoción arraigada en la meditación de la pasión. Nos hará mucho bien, como que nos reubica y dice: oye, no exageres, no te quejes, no te vayas, no te olvides. Cuidado con el, no sé, huir de la cruz, cuidado con el materialismo, cuidado con el hedonismo, cuidado con olvidarte del amor de Dios, cuidado con saber que pues te ha quitado todos los pecados, años de equitoli, peccata mundi, y los que vengan. Es que tenemos gracia suficiente para un número absolutamente ilimitado de los más graves, de todos los pecados posibles, porque la redención es sobreabundante. Y entendemos también, desde la óptica de la pasión de Cristo, el valor de cada alma, sea quien sea, vale la sangre de Cristo. Entendemos, pues, lo que le ha costado a Dios la redención, morir su Hijo en agonía, la obra de la redención es mucho más admirable que la obra de la creación, con ser tan admirable la creación. Se nos abren las puertas del cielo y se nos enseña esa lección que quiso el Papa San Juan Pablo pues recordar con el título de una carta suya que se llama Salvifici Doloris. El dolor es salvífico, el dolor salva. El dolor desde Cristo tiene sentido. ¿Cuántas veces la gente dice, ¿y por qué tal? ¿Por qué? ¿Cuál? No te puedo explicar, pero ponte a ver el crucifijo. Ahí tiene sentido esta enfermedad o aquella otra. Dice el canal Ratzinger que a veces es un poco audaz en sus planteamientos teológicos, pero que cuando uno los piensa, dice, la verdad es que sí tiene razón. Dice que no le gusta nada esa explicación de la soteriología como de un pago, como si fuera una cosa jurídica. Tú debías, paga. Ya pagó. Dice, no me gusta porque yo la quiero ver más bien como una explosión de amor, como mira, el amor infinito cubre todo. No es que pague o no pague, sino ya no puede hacer más. Ya no puede Dios dar una prueba mayor de amor. Si es que mi Hijo, el Verbo de Dios, está muriendo por ti. Y seguirá muriendo y seguirá en agonía hasta el fin de los tiempos. Porque este misterio de su pasión y de su muerte se sale del tiempo y se instala en la eternidad. Pues una explosión de amor. He aprendido las lecciones de la cruz, aprendo las lecciones del crucificado, me mueve, me apoyo en esta realidad, el centro del cristianismo, la religión que surge de un costado abierto. La cruz como un dolor que salva. Entonces podría decir, bueno, y yo la pongo en mi vida, la medito, no se me pierde de vista. Le tengo devoción a los crucifijos, tengo mi crucifijo, lo pongo en la mesa de trabajo o en la pantalla de la computadora. Está presente. Una vez me dijo alguien que le habían recomendado, pues, tener eso, le habían recomendado, no puedo hacer lo que quiera, le habían recomendado tener algunas escenas de la película de Mel Gibson, las más sangrientas, cuando Cristo está más lleno de sangre, está verdaderamente casi todo rojo, ahí como muy a la mano, en que, pues, es una buena manera de evitar un momentito de peligro, de meterme a tontear en internet, o sea, primero velas. Vemos reacción ahí, piensa, no sé, así te ama, así se ama, así se entrega, es por ti, es por salvar al mundo, por la redención, también por aquellos que lo crucifican y también por aquellos que lo condenaron y también por aquellos que en este momento pues rechazan su ley y también por aquellos que parece que incluso lo odian. Pues las lecciones de la cruz que hace unos años hablaba tanto el Padre, de ir a aprender las lecciones de la cruz, el libro de la cruz, el libro del crucificado. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. Bueno, nos puede servir repasar esta secuencia tan bonita. Pues incluso recuerdo que don Álvaro también nos decía que podíamos algunas frasecitas de esta secuencia utilizarlas como ejaculatoria, por ejemplo, facu tardi ad cor meum in amando Christum Deum. Es que arda mi corazón en el amor de Cristo. Cualquier otra, oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en Él que conmigo. Como diciendo, Pues el corazón vive donde ama, donde está el objeto de su amor. Y el objeto de nuestro amor es Jesús crucificado, el crucificado. Bueno, así se me va mi corazón para allá, está mi corazón ahí. Más vive en él que conmigo. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo, tu corazón compasivo. Ella es la que sí consuela, la que sí acompaña, la que sí puede ser también ahí nuestra maestra. Que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Pues sí, bueno, voy a tener especial devoción a la contemplación de los misterios dolorosos. Voy a tratar de meterme a contemplar cada llaga. O sea, que sea nuestro Padre, que a la hora de la acción de gracias de la misa sacaba su crucifijo y le daba 5 besos, uno en cada llaga. La devoción de las llagas, métete en las llagas, la llaga de Cristo crucificado, la llaga de su mano derecha, la llaga de su costado. O pues esa oración que dice, sangre de Cristo, embriágame, embriágame, lléname, como si dijera, haz que me trastorne la sangre de Cristo y escóndeme entre tus llagas. Pues Virgen de Virgen Santa, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Que nos ayude María, es una devoción que pues nos dará mucha fortaleza, no se descubrirá el secreto de muchas cosas, y sobre todo pues nos ayudará a ser un alma pues, consoladora de aquel que permanece en agonía hasta el fin del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.